Muy buenos días, muy buenas tardes amigos de la Milanga Electrónica. Hoy voy a hablar un poquito de un tema un poco más serio, un poco más de la realidad mundial, de salud, de cosas que están pasando y no sabemos, de otra pandemia, porque esto que voy a hablar, como verán en el título, es una pandemia, y es de la resistencia antibiótica, resistencia de bacterias al uso de antibióticos habituales. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando medicina, teníamos unas prácticas en un lugar donde hacíamos pediatría y uno de los médicos que nos formaba ahí y que nos más o menos nos guiaba, nos comentaba acerca de cómo era el lugar. Era una especie de pueblo chico donde la población era bastante... Una población muy concreta, muy fija, siempre eran los mismos. Nos comentaba más o menos cómo manejarnos. Él nos iba explicando las cosas que se hacían, las cosas que no se hacían. Y bueno, yo una de las cosas que recuerdo era la cantidad de antibióticos que se usaban para infecciones en piel. Para todo tipo de cosas, pero las infecciones en piel que habían sobre todo en chicos era bastante alta, ¿no? Estamos hablando de un lugar ubicado en una de las zonas más pobres de la Argentina, en el norte, y en un pueblo un poco alejado de los centros urbanos principales. Estuve ahí poco tiempo, pero el poco tiempo que estuve con unos compañeros de la facultad, compañeros de estudios, empezamos a notar que, bueno, a ver qué se podía hacer un poco para contrarrestar esto. Empezamos a ver que si lográbamos hacer que mejorase la higiene, agua y jabón básicamente, lavados, mejorar la higiene, disminuir algunos factores de riesgo, entonces las infecciones podrían llegar a disminuir. Fue así un poco la idea y lo que habíamos pensado en ese momento. Hicimos un grupo que más o menos tratamos de explicar esto y que lo cumplan. Y bueno, posteriormente fuimos a hablar con este médico que nos explicaba y que nos guiaba un poco, y le comentamos que nuestra idea, básicamente lo que queríamos hacer era eso, y bueno, ¿qué le parecía? La respuesta fue, obvio, si le das de comer y también van a infectarse menos, como diciendo, claro, son cuestiones muy básicas que hacen a la inmunidad de la gente, ¿no? La limpieza, la inmunidad, estar bien alimentados y demás, bueno. Quedó un poco ahí en la nada porque los resultados eran bastante obvios y bueno, quedó todo un poco ahí, ¿no? En ese entonces los antibióticos eran los mismos que ahora, eran exactamente los mismos antibióticos que se usan ahora. Ahora los esquemas cambiaron un poco porque lo que antes se usaba para esos gérmenes ahora ya no son tan efectivos, ahora se suelen usar otros antibióticos. Algunos de ellos inclusive pueden llegar a ser más antiguos que los que se usaban cuando yo estaba haciendo esa especie de rotación ahí por ese lugar. ¿Y por qué esto? Bueno, porque los gérmenes desarrollan resistencia antibiótica a algunos antibióticos y van perdiéndolas a otros. Daba la casualidad que uno de los antibióticos que era un poco más antiguo y un poco más tóxico tal vez, daba mejores resultados para algunas bacterias que los más nuevos. Esta pequeña anécdota la estuve recordando, siempre estuve muy obsesionado con el tema de la resistencia antibiótica. Siempre es una cosa que me tuvo bastante leyendo, bastante preocupado, bastante atento a lo que iba pasando con esto de los antibióticos. Así que bueno, estuve leyendo, escuchando, mejor dicho, un podcast. Es un podcast que recomiendo bastante, se llama Radio Davos, es un podcast que está en inglés, para los que saben en inglés o los que pueden escuchar en inglés, es un podcast muy recomendable, con información bastante confiable. Hablan de todo, hablan de todo un poco, de política, economía, de la situación en el mundo, en diferentes ámbitos, y depende o es parte del World Economic Forum, que es una especie de página, bueno, que hacen investigaciones en materias de política y económica. Bueno, a mí me gusta bastante porque hay datos que están muy, muy bien explicados. La cosa que escuchando este podcast acerca de resistencia antibiótica, ¿por qué hay tan pocos antibióticos nuevos y cómo se puede hacer para revertir esa situación? ¿Cómo se puede hacer para que se invierta un poco más? Porque la inversión en antibióticos es bajísima actualmente. Entonces, bueno, de eso es lo que voy a hablarles ahora. ¿Cómo voy a empezar a hablar de antibióticos sin hablar de el señor Alexander Fleming, que descubrió la penicilina ya por el año 1928, creo que descubrió la penicilina, si no me equivoco, preguerra mundial, salvó millones de vidas, fue una cosa accidental, ahí estaba en su laboratorio y vio que un hongo liberaba una sustancia que evitaba el crecimiento bacteriano en sus cultivos, y a partir de ahí intentaron aislarlo, purificarlo, producirlo de manera, digamos, para el uso masivo en la población. Esto le valió el premio Nobel de Medicina por este descubrimiento, junto, compartido por supuesto, con otras dos personas que justamente lo que hicieron fue desarrollar el método para aislar y purificar un poco la sustancia. A partir de que el antibiótico fue empezando a usarse, enfermedades que eran incurables o problemas que eran incurables, imagínense una neumonía, por ejemplo, en chicos, en ancianos, pasaron a ser enfermedades perfectamente tratables y la muerte por esta enfermedad estaban muchas veces casi descartadas. Lo mismo, por ejemplo, en infecciones en piernas, en infecciones en miembros que evitaban amputaciones. Era una nueva era en esa época, ¿no? En los 20, en los 30, en los 40. Lo que nadie comenta muy frecuentemente es que así como Alexander Fleming descubrió este hongo con esta sustancia que mataba bacterias, también descubrió que las bacterias poco a poco se iban haciendo resistentes, iban desarrollando mecanismos para evadir el efecto de esta sustancia, la penicilina. Entonces, esa resistencia, eso se llamó resistencia a los antibióticos, resistencia que en ese momento como que no se le dio demasiada importancia. El desarrollo de nuevos antibióticos estaba on fire ya para la década de los 40 y era bastante poco probable que se quedara alguna bacteria fuera de tratamiento por alguna resistencia o porque no existe algún tratamiento para un problema infeccioso. Una de las cosas que recuerdo cuando estudiaba medicina era que cuando iba a estudiar una enfermedad infecciosa en la parte de tratamiento, siempre ponían el tratamiento ideal de primera línea. Posteriormente empezaron a aparecer recomendaciones, por supuesto, que existían ya los tratamientos de segunda línea en caso de resistencia antibiótica. Y normalmente en la práctica clínica uno lo que hacía era hacer un tratamiento inicial para una enfermedad infecciosa, digamos, con el tratamiento estándar, y posteriormente, si era resistente o si el tratamiento no funcionaba correctamente, se pasaba directamente a un hisopado, a un cultivo, y detectar a ver mediante un antibiograma qué antibiótico se podía dar o cuál era el ideal para ese germen resistente, el primero. Posteriormente ya empezaron a aparecer recomendaciones como tratamientos de tercera línea. Posteriormente aparecieron recomendaciones con antibióticos que eran muy antiguos, ya le digo, de la década. Reflotaron antibióticos de la década de los 40 y los 50, porque ya los más modernos eran totalmente obsoletos o no tenían el efecto esperado en los gérmenes. Estoy hablando de los últimos 10 años, en los últimos 10 años pasó todo esto, de reflotar antibióticos muy antiguos y demás. Esta resistencia antibiótica, que no es más que la manera que tienen las bacterias o la manera que encuentran las bacterias de esquivar el efecto de los antibióticos o la forma de no morir ante el contacto ante ellos, hace que mientras más antibióticos se usen, más posibilidades tenga la bacteria de desarrollar esto, porque imagínense que dentro de 1 millón de bacterias a lo mejor se produce una mutación en una de ellas que le permite mediante esa mutación esquivar la forma que tiene el antibiótico de alterarla. Entonces, al tener contacto con un antibiótico se van muriendo las bacterias que son sensibles, pero esta que mutó y que tiene esta posibilidad de esquivar la muerte ante el antibiótico, empieza a reproducirse, empieza a aumentar y se vuelve dominante con respecto a otras bacterias que son sensibles. Entonces empieza a haber más bacterias que son más resistentes en relación a las no resistentes. A partir de ahí, bueno, hay cosas que pueden ir apareciendo. Hay algunos términos curiosos como el de superbacterias. Por ahí a veces pueden escuchar el término superbacterias, que es un término así muy llamativo, pero que no hace referencia más que, digamos, básicamente a las bacterias que son resistentes a casi todos los tratamientos con antibióticos que se le puedan dar. Hay algunas inclusive que se reportaron que son resistentes a todos los antibióticos conocidos. Que no son tantos, son 25 o 30 en total, como máximo, los tratamientos antibióticos que existen en la actualidad. Hay otra cuestión, estas bacterias que van desarrollando su resistencia a los antibióticos, muchas de ellas tienen la capacidad para transmitirse esta información de bacteria a bacteria. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo en la piel cierta bacteria y toco a alguien sin estas bacterias, estas bacterias primero que pueden pasar a la piel de otra persona, por ejemplo, y a su vez estas bacterias pueden pasar la información a bacterias ya que son habituales en la piel de cada persona. Es decir, que hay muchas bacterias que pueden, en la piel, digo piel, puede ser el intestino, puede ser un montón de lugares donde hay bacterias en todas partes del cuerpo. Pero la curiosidad es que muchas veces la resistencia antibiótica se transmite de bacteria a bacteria por un gen que viaja entre una y otra. Eso es muy, muy loco también. Hace mucho que se viene hablando de todo este tema de los antibióticos, hace mucho que se viene advirtiendo acerca de la resistencia de los antibióticos, de lo cuidadoso que hay que hacer con los antibióticos, porque el desarrollo de antibióticos no es un chiste, de la resistencia de los antibióticos no es un chiste, incluso ya se lo considera una pandemia. Todos los países del mundo, sean ricos o pobres, tienen en sus centros médicos, en sus instituciones, resistencia a los antibióticos, algunos muy importantes. Y esto no tiene que ver con países de primer mundo, de países en vía de desarrollo, no, esto tiene que ver con ya el uso de los antibióticos, que está extendido mundialmente. E incluso, sí hay alguna diferencia, por ejemplo, en cuanto a la mortalidad. O sea, en los países pobres sí es un poco más fácil o más probable que se mueran personas por resistencia a los antibióticos que en los países ricos, porque en los países ricos tal vez hay acceso a otros mecanismos para evitar estas infecciones o para tratarlas. Y justamente en los países más pobres, una de las poblaciones más vulnerables son los menores de 5 años, que son muy, muy particularmente muy débiles débiles, por decirlo de alguna manera, estar expuesto a estas bacterias o tener una infección con bacterias resistentes. Pero ¿se puede hacer algo para combatir esto, para tratar de revertir esto? Bueno, básicamente esto tiene dos maneras de verse. O evitamos que aumente la resistencia a los antibióticos, o aumentamos el número de antibióticos para combatir las infecciones, desarrollamos nuevos antibióticos. Esto que parece así básico y demás, no es tan fácil de lograr por una serie de factores. Primero, por ejemplo, una de las medidas para evitar la resistencia es el monitoreo de bacterias e infecciones. Esto que parece básico es una cosa que en muchos lugares no se hace, o que en muchos lugares no hay un buen registro o se hace mal. Y llevar el registro de las infecciones, de los tratamientos, de la aparición de bacterias resistentes y del cuidado ante personas con infecciones resistentes y demás es una cosa muy importante y que puede disminuir en gran medida el aumento de la resistencia a los antibióticos, de la aparición de bacterias resistentes. El uso apropiado de antibióticos, no dar antibióticos a las personas que no necesitan. Yo me acuerdo en aquella época de pediatría que veía muchas infecciones respiratorias, infecciones de faringitis, infecciones de, bueno, de garganta, de piel, sobre todo para las infecciones de garganta, no, no, digamos, para esas infecciones virales donde tenían dolor de garganta, algunas plaquitas y demás, la gente estaba muy, muy ansiosa porque le den el antibiótico. Hay como una cultura de, ante la duda, tomar antibiótico, porque ¿qué pasa si no tomo antibiótico? Si no me curo, que a mí me dieron antibiótico y me curé, y ahora no me dan antibiótico, y a mi primo le dieron antibiótico y se curó, y a mí no me quieren, ¿no? Hay una cuestión ahí bastante cultural, bastante importante, y que es bastante difícil ir en contra de eso. Y sin embargo, el uso inapropiado de los antibióticos, dar cualquier antibiótico o dar más antibiótico de lo que se necesita, es una de las principales causas de este aumento en la resistencia de antibióticos. Hay otras causas, el uso de antibióticos en animales, por ejemplo. Los animales, es impresionante la cantidad de antibióticos que se usan en animales. Está un poco menos regulado, menos controlado que en las personas. Hay mucho que se habla, mucho, digamos, escrito sobre esto. Está un poco discutido, pero hay una tendencia a pensar que sí, que los exponer a animales a antibióticos y que después esos antibióticos de alguna manera estén en contacto con nosotros podría aumentar la resistencia a estos antibióticos por parte de nuestras bacterias. En el otro lado de la balanza tenemos el desarrollo de nuevos antibióticos, ya que es difícil controlar las nuevas infecciones o es casi inevitable que aparezcan resistencia a los antibióticos, pues parte de la naturaleza, digamos, de las bacterias, ir desarrollando sus mecanismos para zafar de esos antibióticos. Entonces, ¿por qué no mejor prevenir las infecciones para no tener que ni siquiera usar antibióticos? Por ejemplo, vacunas para neumococo, que podría evitar en gran medida infecciones graves por neumococos, por neumonías, por ejemplo, meningitis, por meningococo. Hay muchas enfermedades bacterianas que podrían prevenirse con el uso de vacunas. Hay otros factores también importantes, por ejemplo, reducir los factores de riesgo para las infecciones y, por supuesto, desarrollo de nuevos antibióticos. El desarrollo de nuevos antibióticos es todo un tema, porque imagínense ustedes para una empresa que un laboratorio que quiere generar un fármaco y tiene un presupuesto X y tiene que repartir ese presupuesto en diferentes proyectos de investigación y desarrollo para nuevos fármacos, donde hay, por ejemplo, tratamientos antihipertensivos, ansiolíticos o medicación psiquiátrica como antidepresivos, antibióticos, quimioterápicos, antiinflamatorios, tratamientos hipolipemiantes o para la diabetes, todos tratamientos que se usan crónicamente durante mucho tiempo y que con un determinado grado de inversión se puede recuperar más o menos rápido la inversión inicial al poner ese fármaco en venta. Imagínense, todos estos fármacos que le nombré son medicamentos que se usan casi en exclusividad crónicamente durante tiempo muy prolongado y son enfermedades que en general son muy, muy prevalentes, están muy frecuentes, son muy frecuentes entre la población. Imagínense la persona que es hipertensa, diabética y está con problemas de depresión, por ejemplo. Tienen que tener un tratamiento para la depresión, uno para la hipertensión y uno para la diabetes. Mientras el fármaco mejor es, más innovación tiene, menos efecto adverso tiene, más caro es y esto hace que el precio aumente, el costo del tratamiento aumente un montón y lo hace muy rentable a al laboratorio. En el caso de los antibióticos esto no pasa porque generalmente las infecciones requieren un tratamiento por un tiempo muy breve. 5, 10, 15, 21 días a lo sumo. Raros casos se usan tratamiento antibiótico por más tiempo. Y esto hace que ya el tiempo de duración de tratamiento sea un pequeño escollo, digamos, que frene la inversión. Porque imagínense invertir un montón de dinero para un tratamiento que se va a usar tan brevemente. riesgo de no recuperar la inversión inicial que se hizo para desarrollar ese antibiótico es alto. Súmenle eso de que estamos hablando de que podría haber un potencial riesgo de resistencia y que este antibiótico quede obsoleto rápidamente, o que podría haber inclusive un antibiótico que empiece a trabajar mejor, que las bacterias empiecen a ser sensibles a un antibiótico muy antiguo que no se usaba para estos antibióticos, para estas bacterias, entonces quede este antibiótico más moderno, más caro, como reserva en segunda línea para situaciones muy particulares. Entonces ya estamos hablando de que hay que desarrollar un antibiótico casi para una infección muy específica, casi como para una excepción. Y esto es un estímulo negativo a la inversión. ¿Qué soluciones hay para esto? Bueno, hace un tiempo se vienen planteando algunas soluciones. Yo lo que estuve leyendo es que una de las más factibles el problema es que no hay dinero o las empresas que invertían en esto no tienen suficiente dinero para invertir en algo así. Y a su vez los científicos, los investigadores que están en el desarrollo de antibióticos tampoco tienen mucho estímulo, porque no hay dinero para las investigaciones, no hay estímulo para que esto empiece a circular, y al haber menos investigadores, o estos investigadores encuentran terreno más proclive para su actividad en otras drogas, y bueno, entonces tenemos que no hay ni personal ni medios. Hay algunas alternativas. Una de estas alternativas es una suscripción. Imagínense como el Netflix de los antibióticos. Estado, pago un monto fijo anual, X cantidad de miles de millones de dólares o lo que sea, anualmente, para que X empresas me suministren antibióticos, ¿no? Entonces, yo con ese dinero aseguro que la empresa me va a dar el antibiótico en las cantidades que necesito, para los pacientes que necesiten, sean pocos o muchos, va a ser siempre la misma cantidad de dinero que tengo que pagar por mes. ¿Qué pasa? Financieramente, por una empresa podría ser muy atractivo, porque se asegura tener cierto nivel de dinero, de flujo de dinero constante. Eso permitiría tener activos ciertas líneas de investigación de nuevos fármacos, sin importar si esos fármacos después puedan ser obsoletos o no, o puedan ser poco exitosos o no, sino que las líneas de investigación podrían seguir activas, podrían seguir apareciendo nuevos fármacos, podrían seguir en estudio. Y a su vez, es cierto, tal vez con un costo mayor, pero permitiendo esa investigación, se podría permitir el acceso a estos tratamientos antibióticos. Y sí, es que tenemos un problema. ¿Alguna solución? Eso dista de ser una solución ideal.
Dista de ser una solución, digamos, sin complicaciones o sin que no tengan un punto débil.
Pero hay una cuestión. Nosotros tenemos en el mundo una cantidad limitada de antibióticos, y según una encuesta, una estadística, dice que para el 2050 la resistencia o las infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos va a ser la principal causa de muerte en el mundo. Para el 2050 va a superar incluso el cáncer, va a superar incluso la diabetes, a las enfermedades diarreicas, a los accidentes de tránsito, va a superar a todo estas infecciones por gérmenes resistentes. Es decir, que estamos a las puertas de una nueva era pre-antibiótica. O sea, estamos por empezar a vivir, o a morir, mejor dicho, como lo hacían los padres de nuestros abuelos, cuando ni siquiera no existía la sulfamida, cuando no existían la penicilina. Estamos volviendo a tener gérmenes que ya no acusan el recibo de los antibióticos que tenemos. Y esto es básicamente porque la última gran familia de antibióticos, o los últimos antibióticos modernos, digamos, que tuvieron un salto innovadores, digamos, aparecieron en los 80. Si ustedes se fijan, de la década del 1900 más o menos, cuando aparecieron las primeras subfamilias, el siguiente gran descubrimiento fue la penicilina en la década de los 20. En los 30 apareció otro grupo farmacológico. En los 40 y en los 50 fueron las grandes dos décadas de oro, digamos, donde aparecieron la mayor cantidad de antibióticos. Después en los 70, en los 60 y en los 70, en cada década aparecieron 5 antibióticos más, cada década. En los 80 aparecieron solamente 2 antibióticos nuevos. Y en los 90 no apareció ninguno. En los 2000 no apareció ninguno. En los 2010... En la década del 2010 no apareció ninguno. Y ya estamos en el 2020 y que yo sepa, no conozco ningún antibiótico nuevo. Yo sigo dando los mismos antibióticos o sigo viendo que se recetan los mismos antibióticos que hace años, de cuando yo estudiaba medicina y era un estudiante. No hay ningún tipo de innovación en este campo y alguna solución hay que darle. Y bueno, este Netflix de los antibióticos podría llegar a ser una posible salida. No es perfecta, encarecería el precio de los antibióticos, pero a expensas de poder reiniciar la investigación en nuevos fármacos. Así que bueno, esto era lo que les quería comentar. Un poquito una nueva pandemia, esto no es ni coronavirus, no es ni guerra, pero es una pandemia que está ahí oculta. Una pandemia así un poco silenciosa, como la hipertensión, como la diabetes, como la obesidad, el sobrepeso, está ahí y lamentablemente nosotros y nuestros hijos nos vamos a tener que enfrentar a una situación que nuestros padres no tenían, que es que nuestros padres se podían curar de una neumonía, se podrían curar de una infección en las piernas, se podrían curar de una infección en digamos, intestinal, por ejemplo. Y a lo mejor, si todo esto sigue así, tal vez nosotros no tengamos esa suerte. Y a lo mejor tengamos que enfrentarnos a situaciones donde una bacteria que antes era algo perfectamente curable, en este momento no lo sea. Así que bueno, a cuidarse, a tener cuidado con los antibióticos. Son muy buenos, pero usados correctamente. Y bueno, espero que les haya parecido interesante este podcast. Cualquier comentario me lo envían a las redes sociales, @javierincitu en Twitter, @javierincitu en Instagram, javierincitu en Telegram, y todo esto que comenté, las notas y un artículo un poquito más desarrollado con algunos gráficos que comenté también, algunas estadísticas que comenté, van a estar todos en milangaelectronica.com.ar. Nos vemos pronto, hasta luego, a cuidarse.